Síguenos en Twitter, arroba Urrosario Radio.
Urrosario Radio.
Hoy, ayer y mañana en Urrosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en Urrosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Estos tambores que tenemos de fondo son los de Herencia de Timbiquí, una de las agrupaciones más importantes de la música nacional que ha llegado desde el Chocó y ha recorrido el mundo entero con su música que mezcla ritmos tradicionales con instrumentación nueva y con sonidos puros. En esta oportunidad, lo que tenemos al fondo hace parte de la presentación de esta agrupación en la Ballena Azul de la Argentina, concierto que se puede ver de forma gratuita en YouTube en el canal oficial de la agrupación. Y con esta maravillosa banda continuamos con nuestro especial dedicado a los movimientos de reivindicación afro. Y con esto en cuenta damos inicio, dando la bienvenida a todos ustedes en Hoy, Ayer y Mañana. Comencemos saludando a nuestra mesa de trabajo que cada lunes nos acompaña por estos micrófonos de Urrosario Radio. Doctor Álvaro Pablo Ortiz, muy buenos días.
Bueno, contento de arrancar con esta nueva sesión sobre ese tema que nos atañe tanto, como es el de la herencia de los afrodescendientes y su invaluable contribución a la formación de la nación colombiana.
Ahora Nicolás Montero, muy buenos días.
Buenos días, doctor Nieto, como siempre un placer acompañarlos aquí. Y sin duda es muy importante continuar hablando sobre la reivindicación afro, dado que no solo es un factor que ha incidido en la sociedad colombiana, sino que hace parte de la cultura mundial, dado que tiene una trascendencia y es un impacto donde quiera que se hable, según el contexto y su geografía. Así que es un placer para mí. Pueden seguirme en Instagram como Nick P. Montero.
Muy buenos días, entonces, nuestro querido amigo Nicolás Montero. Y ahora, Paulo Córdoba, que nos acompaña. Es una gran oportunidad tenerlo aquí con su sapiencia, sus conocimientos.
Buenos días, doctor Nieto. Buenos días a todo el equipo de Urrosario Radio y a todos los ciberoyentes. Contento y agradecido de estar nuevamente acá acompañándolos en este tema tan interesante que es el de las reivindicaciones afro. En un contexto no solo nacional sino también internacional.
Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosarioradio.co. Y asimismo, si se pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, o de Instagram, o Facebook, o Twitter, en Spotify, en Speaker, en Radio Garden y en Drizzer, nos encuentran. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en las redes sociales, donde nos encontrarán como Urrosario Radio, y allí pueden dejarnos sus comentarios en el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Así que con este tema tan interesante de la cultura afro, y por supuesto con el control máster de Nelson Duarte, la dirección general de Juan Sebastián Ríos, Luis Enrique Nieto los acompaña y pronto llegará nuestro presentador permanente, que es Nicolás Riascos. Entonces entramos a nuestra nueva sección, El Reloj de Arena.
Porque hago comprada en Birimbí.
Luis Enrique Nieto conduce Hoy, Ayer y Mañana. Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Ya hablamos en la semana pasada sobre el proceso, por decirlo así, de incorporación de la afrodescendencia en nuestra América conquistada por los españoles, ¿no? ¿Cómo fue esa llegada de estos españoles, motivada esa importación cruel y absurda como hoy nos parece, pero de todas maneras por la piedad que inspiró el trato que se daba a los indígenas y la catástrofe demográfica que el solo hecho de la conquista había producido? Entonces, atendiendo a Fray Bartolomé de las Casas y a las denuncias de Antón de Montesinos, se acordó traer africanos que por su capacidad física eran muy aptos para el trabajo en las minas. Fundamentalmente sabemos que Colombia, que no fue pues una potencia realmente minera, sí tuvo una época de gran explotación de minas de oro y de platino y de plata, y que entonces pues se trajeron esos africanos que llegaron a Cartagena, que se convirtió en el principal puerto de entrada de los africanos que eran traídos, ya dijimos, particularmente de una zona amplia del África, el Golfo de Guinea principalmente, ¿no? Entonces, ahora podemos hablar de los conflictos. Ya mencionamos el tema del cimarronismo, ¿no? Y cómo se fue lentamente pues desarrollando la idea que va a concretarse ya en la época de la emancipación, de la libertad de los esclavos, que se produjo, como dijimos, en 1851 durante el gobierno de José Hilario López. Aprovecho para dar la bienvenida a nuestro conductor oficial, que es Nicolás Riascos. Muy buenos días, Nicolás.
Buenos días, discúlpenme primero ustedes por la llegada tarde, también nuestros amigos y oyentes. Esta ciudad es un caos siempre, entonces hoy no me viví en mis tiempos, hubo un problema ahí, pero pues ya puedo estar con ustedes. Y pues como decía el doctor Nieto, ya hablamos en un primer momento sobre todos estos asuntos de la esclavitud y pues ya es momento como de ir trascendiendo en el tiempo y empezar a hablar sobre primero qué estaba sucediendo en otras partes de América y segundo, ¿qué estaba sucediendo aquí en América a principios del siglo XIX, particularmente con nuestros próceres de la independencia?
De acuerdo, Nicolás. Tal como lo recordaba Nicolás Montero, pues hoy hay que abordar el tema afrodescendiente ya no desde una perspectiva tan local, sino definitivamente mundial. Pero atendiendo a lo que usted acaba de manifestar, sí hubo otros sitios en que por fuerza el proceso de incorporación de estos esclavos, que en esa condición infame fueron pactados y traídos desde el África, tuvo variaciones. A mí me parece que la persona más indicada para hablar justamente de una variación con un numerosísimo grupo afrodescendientes es Brasil, y Paulo Córdoba, hay que decirlo sin falsas modestias, es un verdadero experto en la cultura brasileña. Entonces la pregunta, Paulo, sería: ¿cómo es el proceso, o cómo fue mejor la llegada afrodescendiente a Brasil y bajo qué circunstancias se da?
Bueno,
primero que todo habría que estudiar un poco el caso de Brasil como un caso muy diferente a todos los procesos coloniales que se habían presentado en América Latina. Uno de los principales motivos de eso es que pues a Brasil llegan los portugueses y no los españoles, quienes empiezan a explorar todo el territorio brasileño, la Amazonía incluida, que era pues un territorio bastante inhóspito. La Amazonía en general, no solo lo que hoy corresponde a Brasil, pues fueron los portugueses. Los portugueses estaban acostumbrados al tráfico de esclavos, a la trata de esclavos, porque habían tenido la experiencia en el África. Es interesante porque los portugueses no eran propiamente cazadores de personas para después convertirlos en esclavos, sino que eran compradores, eran principalmente comerciantes de esclavos. Ellos llegaban a las costas africanas y les compraban a los jefes tribales. En África, pues los perdedores de las batallas previas, y los transportaban hacia donde fuera necesario. En Brasil el proceso de esclavitud empieza pues desde el momento de la llegada de los portugueses, pero no propiamente con esclavos negros o afrodescendientes, sino con los indígenas, los propios indígenas que vivían en el territorio. En Brasil se creó una especie de concepto hacia finales del siglo XIX que es el concepto del bandeiranchi, de los bandeiranchis. Los bandeiranchis eran básicamente hijos de portugueses mestizos, es decir, hijos de portugueses con mujeres indígenas o de mujeres portuguesas con hombres indígenas que habían nacido en la región de lo que hoy es Sao Paulo. De hecho, Sao Paulo es como la sede principal de las bandeiras en Brasil. Los bandeiranchis eran básicamente gente que solo hablaba tupí, ni siquiera hablaban portugués o español, nada. Hablaban la lengua como una especie de lengua franca que había allá en Sao Paulo. Y ellos empiezan a expandirse esclavizando a los indígenas que tienen a su alrededor. Ellos básicamente eran piratas que vivían en el sertão. Sertão viene de la palabra desertão, que es como desiertote, o sea, es donde vivían los indígenas y donde tenían ellos contactos con los bandeiranchis, y ellos vivían básicamente de saquear. Hay como dos personajes de esta como este proceso que son muy importantes, que son Domingos Jorge Velho y Raposo Tavares, que son dos bandeiranchis muy importantes. Hoy en día son paradójicamente considerados héroes en Brasil, porque o sea, la visión que uno tiene desde afuera es que los bandeiranchis sí son piratas, ladrones, esclavistas, pero en Brasil ellos ayudaron a expandir las fronteras. O sea, si no hubiera sido por los bandeiranchis, probablemente Brasil no sería igual de grande a lo que es. Y de hecho, todas las grandes vías que conectan hoy en día Sao Paulo eran en ese tiempo las mismas vías por las que pasaban los indígenas siendo llevados y traídos como esclavos. Después de ese proceso, pues los portugueses básicamente convirtieron a Brasil en factorías, porque se daban cuenta, porque estaban acostumbrados además a eso. A diferencia del proceso colonial en el resto de América Latina, en Brasil los portugueses tenían la mentalidad de hacer lo mismo que hacían en África: llegar y extraer de una manera violenta, en todos los sentidos, todos los recursos que estaban a la merced en las tierras e irse para comercializarlos lo más rápido posible en Europa. Entonces convirtieron a Brasil en varias factorías y se dieron cuenta que los indígenas les duraban más o menos entre 3, 4, 5 años. Por tanto, decidieron empezar a traer esclavos negros de África, que sabían que duraban mucho más y que sabían que estaban acostumbrados a los trabajos pesados de las factorías, y empieza así el proceso de empezar a traer indígenas, sobre todo de la costa occidental de África, que pues es la más cercana y donde los portugueses además habían creado varios pactos de trata de esclavos. En Brasil además se presenta un proceso muy interesante hacia mediados del siglo XIX, que es en el 31 sacan una ley que indica que todo esclavo traído de África
una vez pise Brasil, debería ser liberado. O sea, la ley dice eso, la ley de 1931. Y sin embargo, ellos no abolieron la esclavitud hasta el 88. Fue el país que más se demoró en abolir la esclavitud. Además, porque fue la monarquía más duradera. Solo hasta el 89 Brasil se convierte en una república. Y esta ley pues es muy importante porque, digamos, uno de los grandes referentes del proceso abolicionista en Brasil, y que paradójicamente no es muy trabajado hoy en día, es Luiz da Gama. Luiz da Gama tiene una historia muy fascinante porque era hijo de una mujer negra, al parecer muy importante en la historia de Brasil. Sin embargo, se dice que él ficciona un poco la historia de su madre con un noble portugués. Según las memorias de Luiz da Gama, él sostuvo una relación muy buena con su padre hasta que tuvo 10 años, porque el papá pues era muy, muy adinerado, y en un negocio que le salió mal, y además por problemas de apuestas y todo eso, perdió toda su fortuna y decidió vender a su hijo cuando el niño tenía 10 años. Y sí, es un poco... O sea, no tenía idea de nada de lo que estaba pasando, y de repente lo estaban subiendo en un barco. Ellos vivían en Bahía y lo subieron en un barco y terminó en Río de Janeiro. Luiz da Gama logra escapar en Río de Janeiro y se va hasta Santos y sube como el altiplano hasta Sao Paulo. Y ahí empieza a frecuentar la universidad, lo que es la Universidad de Sao Paulo, la USP, y lo que en su momento se conocía como la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho Lago de São Francisco, se llamaba, como, o sea, popularmente se conocía a la Facultad de Derecho. Esa facultad es muy importante porque ahí es donde empiezan a surgir los primeros intentos de abolición de la esclavitud en Brasil. Y Luiz da Gama pues se alfabetiza a los 17 años, como entrando en contacto con mucha gente, logra conseguirse, siendo él básicamente un zambo, o un mestizo más bien, logra conseguirse un cargo como escribano y empieza a intentar hacer cumplir esa ley de 1931 que libera a los esclavos. 1831, sí, perdón, que libera a los esclavos automáticamente. Entonces él como que se empieza a dar cuenta por dónde llegaban los barcos negreros, y llegaba ya como, no, oiga, hay una ley, no pueden traficar esos esclavos, y logró salvar así a mucha gente de la esclavitud.
Bueno, y de hecho, complementando lo que está diciendo Pablo, hay que tener muy claro la importancia de Portugal dentro del proceso colonial, dado que pues a lo largo del medioevo fue Portugal el que inició la, digamos, como todo el proceso de colonización de la tierra incógnita en África. Son ellos los que consolidan el Cabo de Buena Esperanza en una búsqueda de rutas alternativas comerciales ante el bloqueo del Imperio Otomano en Turquía, por supuesto. Entonces, justamente todo este papel que tuvo Portugal a lo largo del conocimiento de las costas africanas en el sur fue de todas maneras lo que les permite tener esta especie de caldo de cultivo dentro del mercado de esclavos, dado que son los primeros en entrar en contacto con nuevas tribus, nuevas, digamos, comunidades antes desconocidas en esa llamada tierra incógnita o tierra de nadie, y digamos los que les permite establecer esa especie de monopolio inicial, hasta que obviamente inicia como toda la campaña británica, española, que es lo que consolidaría todo este esquema de competencia a nivel internacional. Así que por eso es que Brasil se vuelve como todo este punto importante en, digamos, en el aspecto esclavista dentro del Cono Sur.
Sí, y yo creo que vale la pena, aunque ya se ha insinuado, pues subrayar la condición especial, sui generis, de la colonización por parte de los portugueses en Brasil. Brasil, en un momento dado, por razones políticas, se vuelve la sede del imperio. A diferencia de España, que tenía su metrópoli en Madrid y en Europa, pues la sede del imperio portugués se traslada al Brasil. Entonces es de alguna manera un hecho particular que diferencia todo el proceso político y colonial del Brasil del que se surtió con España.
Y de igual manera, pues, eso también nos diferencia en los métodos en que terminamos siendo independientes, ¿no? Pues hay que recordar que la independencia del Brasil también se da por cuenta de que, pues, el emperador tiene que venir aquí a raíz de las invasiones napoleónicas y funda pues el Brasil independiente de Portugal.
Sí, el tema de la independencia de Brasil es muy interesante, porque además ahí es donde se empezaron a ver también, pues, en torno a todo este problema de la abolición de la esclavitud, de suspender el tráfico de esclavos, los contrastes que habían entre los próceres independentistas de Brasil. Ahí solo, al parecer, hay muy pocos que se salvan con dignidad de, pues, en la historia, de quedar mal parados, entre ellos, pues, Tiradentes, que es, pues, una de las figuras más importantes que tiene Brasil, porque cuando agarran a todos los, como a todos los facciosos, a todos los que se estaban levantando para independizar, para convertir a Brasil en una república, todos eran poetas, pues, de la nobleza, que además estaban sumamente endeudados con Portugal. La independencia tenía que ver con un problema de muchas deudas que tenían, y todo el mundo quería independizarse para no pagar las deudas. Y además tenían problemas adentro, pues, de impuestos y problemas jurídicos, porque había mucho contrabando, bueno. Y cuando los agarran a todos, todos empiezan a acusar entre ellos. Mientras que Tiradentes decide morir, fue el único que murió con algo, al parecer que murió con algo de dignidad, diciendo, y la frase sí la dijo él, muchas de las frases que dicen los próceres son inventadas, pero hay documentos, sobre todo los documentos jurídicos, indican que Tiradentes, antes de morir, dijo que si él tuviera 10 vidas, 10 vidas hubiera dado por la libertad de Brasil. Y pues eso fue más de lo que muchos de los nobles brasileños
hicieron,
sí.
Ajá, qué curioso. Pero ya volviendo al tema de los afrodescendientes, y pues ya que estamos tocando estos temas de independencia, yo creo que es necesario empezar a hablar de una serie de personajes que son personajes que, si bien son parte de nuestra historia, han sido olvidados. Uno de los casos es el caso del almirante Padilla, un hombre contundentemente afrodescendiente, que liberó, o pues fue partícipe de una de las batallas más cruentas. Creo que es de las pocas batallas marítimas que tuvimos dentro de nuestro proceso de independencia, y que finalmente muere fusilado a manos del libertador, de Simón Bolívar. Entonces yo quisiera que habláramos un poco del almirante Padilla, quién era este hombre, y pues de su importancia histórica.
La importancia histórica radica en que, aparte de ser, hasta la fecha, 2020, el único almirante de la Armada Nacional, es que su muerte durante los sucesos posteriores al 25 de septiembre de 1828 fue acusado con toda la sevicia y toda la infamia de haber estado participando activamente en la conspiración. Y mientras esas cosas y otras se afirmaban como verdades de apuño, el almirante llevaba bastantes días en calidad de prisionero, y por una rebelión completamente diferente al tema conspirativo contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828. Fue uno de los primeros en ser pasados por las armas. Hay que decir en su honor que murió con una enorme dignidad y valentía personal, pero fue una injusticia, una de varias que se cometieron en el juicio, que empezó con un número bastante mayúsculo, cerca de 60, 70, 80 personas, de las cuales con todos no se aplicó el mismo rigor. Por ejemplo, la historia permite evidenciar cómo, por el fenómeno del paisanaje tan español él y tan heredado de nosotros de España, los partícipes venezolanos lograron penas muy inferiores a la magnitud del propósito que tenían entre manos. Entre ellos, un oficial venezolano, Pedro Carujo, es célebre para este ejemplo que acabo de dar. Se cometieron injusticias. unas incluso se demoran un tanto. Si bien aparece el gran general José María Córdoba como haciendo parte de los jueces contra estos presuntos conspiradores, también es cierto que terminará el año siguiente, en el 29, en una insurrección más utópica que real, y muriendo una gloria militar de Colombia de una manera francamente miserable.
Paulo, ya que estamos hablando de estos procesos, a mí me surgió una pregunta, y es, ¿en el Brasil hay próceres afrodescendientes, así como aquí también los hubo?
Sí, el que les comentaba, Luis da Gama, era...
Él era afrodescendiente.
Es decir, el papá era portugués, pero la mamá era una mujer negra. Parece ser que él ficcionó mucho, en sus escritos, él escribía mucha literatura, ficcionó mucho a la mamá, pero él físicamente pues era negro, sí, era afrodescendiente, y pues el caso de él, pues lo que les comentaba, ¿no? Se dedica gran parte de su vida a intentar hacer cumplir esa ley de 1831 que en Brasil no se aplicaba, porque pues... la cosa en Brasil es que la esclavitud era muy importante, era tan importante que en 1862 Lincoln, por ejemplo, en Estados Unidos, propone exportar a los esclavos negros que liberaron en Estados Unidos después de ganar la guerra,
sí,
hacia Brasil, y nomina a un señor llamado James Webb. James Webb era antiabolicionista.
Ajá.
Y es el encargado de presentar el proyecto ante los encargados de aprobarlo en Estados Unidos, y su propuesta es enviar a los negros al Valle Amazónico. Obviamente Brasil dijo, bueno, ustedes no pueden estar enviando gente allá porque pues la Amazonía todavía está muy, muy aislada de todo eso. Nosotros los necesitamos de cerca de lo que ellos llaman el litoral, cerca de la costa, cerca de las plantaciones de azúcar más importantes, de tabaco más importantes, de café más importantes. Y muchos de los esclavistas que perdieron en Estados Unidos, que eran los del sur, se fueron para Brasil. Por ejemplo, había alguien llamado William Hutchinson Norris. Y William Hutchinson Norris es interesante porque él se va para Brasil, él era georgiano, se va para Brasil y termina lucrándose ya no con el negocio de algodón. En Brasil siempre la importancia era cómo hacemos para lucrarnos con la esclavitud más de lo que,
lo
hemos logrado, sí. Ajá. Entonces empiezan a llamar a los que sí saben de eso y ellos empiezan a migrar hacia Brasil.
Paulo, una pregunta de pronto un poco tonta, ¿por qué la independencia del Brasil no tuvo los ribetes de crueldad de otros países americanos?
Bueno, en Brasil la cuestión es que, en efecto, casi siempre han pintado ese momento independentista como un momento glorioso, ¿no? Donde se levantaban armas y todo eso.
Sí.
Pero la cosa en Brasil es que ellos adoraban mucho a la corona portuguesa. Es decir, los portugueses, el hecho de que el rey se haya trasladado de Portugal a Brasil decía mucho para los descendientes de portugueses que estaban en Brasil, los hacía sentir todavía más adeptos a la corona, cosa que nunca sucedió en el resto de América Latina.
Es un tema bastante interesante. Nosotros tenemos que ir a unos breves mensajes institucionales y ya volvemos para continuar hablando sobre estos procesos en América Latina.
Si no pescados, que aparecen muertos por cualquier manglar.
El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Urrosario Radio. Siempre conectados. A través de tus sentidos. ¿Sabías que nuestra universidad tiene un taller de restauración? Los restauradores se les conoce como los médicos del arte. Empezamos el año con nuestro primer paciente, el famoso retrato de Fray Cristóbal, el fundador.
Ven y nos visitas y ten la única oportunidad de conocer qué hace un restaurador de arte. Ahora las citas son los jueves, las tardes de taller a las 3 p.m. Escríbenos en visitasguiadas@urrosario.edu.co y en nuestras redes sociales del museo. ¡Viva el museo! Porque el patrimonio es de todos.
¿Quiere adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus salidas de campo y otras actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica FIP Nora Pavón Fernández de la Universidad de Rosario? El fondo ha cambiado. Ahora se financian propuestas de experimentación pedagógica. Participa. La convocatoria está abierta durante todo el año.
¿Por qué los jóvenes de Colombia están marchando? ¿Por qué están inconformes? ¿Qué piden, desean y sueñan? La Universidad del Rosario, en alianza con el diario El Tiempo, la encuestadora Cifras y Conceptos y la Fundación Hans Seidel, quiere conocer tu opinión.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión también cuenta.
Mi opinión cuenta.
Mi opinión cuenta.
Los invitamos a llenar la encuesta ¿Qué piensan, sienten y proponen los jóvenes colombianos? Ingresando a la página web www.quepiensanlosjovenes.com. Alza tu opinión en la encuesta y sé parte del cambio. Una invitación de la Universidad del Rosario. 366 años aportando al futuro de Colombia.
Desde Bogotá, Colombia, escuchas U Rosario Radio.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
En la mesa de trabajo de Hoy, Ayer y Mañana, conduce Nicolás Riascos.
Y continuamos en Hoy, Ayer y Mañana hablando sobre estos personajes que hicieron historia, no solamente en Colombia, sino en América Latina, que pues de alguna manera estuvieron vinculados primero con los procesos de esclavitud y después con los procesos de emancipación de los esclavos dentro de nuestro continente.
Sí, yo quiero hacer una presentación de contexto de lo que significaba ser afrodescendiente en la América Española, ¿no? Hay que ver que la conquista española y la colonia posterior estableció un sistema jerarquizado, estamental, muy marcado, obviamente influenciado por lo que sucedía en la península. En la península estaba clarísimo que había una nobleza, que había un clero y que había unos pecheros, unos campesinos, un mundo rural, y todos tenían una categoría jurídica determinada y había unas jerarquías muy establecidas. Eso trasplantado a la América con la llegada de los afrodescendientes, con la presencia de los aborígenes, pues hace una sociedad mucho más compleja, que es lo que se llama la sociedad de castas. Ajá. En la cual cada una de estas castas, que resultan de la mezcla indispensable o necesaria de todas estas etnias, ¿no?, pues tienen una categoría jurídica determinada. Eso es lo que se llaman las castas, ¿no? En la cabeza está pues los españoles peninsulares. Los españoles nacidos en América ya tenían otra condición, eran los criollos, a pesar de que fueran de padre y madre española, se distinguían porque no estaban en una condición especial que no era la de los peninsulares, pero que tampoco era de los mestizos. Y de ahí para abajo, todo el mestizaje que daba la mezcla de la mexicanización, que se llama, de indígenas, africanos y españoles, que por cierto en la Nueva Granada se dio más tempranamente que en otras partes. Ajá. Y de una manera mucho mayor la cobertura de este mestizaje.
Pero incluso ahí cabe notar que en Nueva España habían 15 castas y que cada una y que cada vez iban apareciendo más. precisamente por esa necesidad, claro, de dividir a los seres humanos.
No, porque como se daba esa mezcla de sangres, entonces se establecía el hijo de negro y de blanco, daba mulato, o daba sambo, o daba tentempié, o tente en el aire, o salta atrás, o lobo, bueno, en fin, era, realmente son muy, en España, en Nueva España, o sea, México, es muy valiosa y muy rica la colección de pinturas que ilustran estas castas, ¿no? Aquí no hubo tanto, aunque se trató de establecer la República de Españoles y la República de Indios, y en las fundaciones se trató de que hubiera pueblos de indígenas y pueblos de españoles únicamente. De todas maneras, la miscegenización, o sea, la mezcla fue muy rápida, y por eso nosotros somos más mestizos que cualquier otro país, creo yo. No hay el tamaño de la población indígena que puede existir en el Perú o en el mismo México. Aquí muy rápidamente se hizo esa mezcla entre las tres etnias, ¿no? Que llegaron, y por eso la condición era bastante especial. Cuando empieza la independencia, se habla de libres de todos los colores, ¿no? Y posteriormente, pues viene a mitad del siglo, en 1851, la liberación de los esclavos. Sí. Pero de todas maneras, socialmente, lo que quiero señalar es que de alguna manera esta jerarquización y esta sociedad de castas, pues deja unas marcas que son que están vigentes hasta hoy.
Claro, ¿no? Porque una cosa es la abolición de la esclavitud, Dios, y otra, ¿cuál va a ser el destino colectivo de los anteriormente esclavos en un mundo que, aunque se ha decretado la abolición, le sigue siendo hostil en grado sumo?
Claro.
Ahora hay que preguntarnos es por aquellos afrodescendientes, que fue una labor heroica, comienzan a tener difusión, reconocimiento en el ámbito político, académico, cultural, etcétera, etcétera. Y es donde no podemos omitir, porque sería casi una traición, y en eso indudablemente la voz más autorizada es la del doctor Nieto, el tema de Luis A. Robles.
Claro, pero sí. antes de hablar de Robles, yo quisiera que habláramos previo de otro personaje, y es que lo que decía el doctor Nieto es muy importante, el tema se acabó la esclavitud, pero aún así hay un racismo latente de alguna manera, a pesar de que se podría decir de alguna forma que, como somos tan mestizos, nuestro racismo es un tanto más vedado. Pero sin embargo, existe un personaje al cual hasta hace poco lo reconocimos como presidente de la República. Estoy hablando, por supuesto, de Juan José Nieto Gil, un hombre que, aparte de ser político, fue escritor. Él, de hecho, escribió una de las primeras novelas del Caribe, que es Ingermina o La hija del calamar, y pues que hace parte de nuestra tradición política, y durante mucho tiempo fue blanqueado. Entonces yo creo que es importante hablar de eso, de que muchos de nuestros personajes históricos afrodescendientes fueron blanqueados para tratar de ocultar sus rasgos negros.
Sí, el caso de Juan José Nieto es emblemático, y hace poco hubo una exposición en el Museo Nacional, creo, sobre ese tema, alrededor del cuadro de él, porque es que Juan José Nieto fue el único presidente afrodescendiente que hemos tenido. En un momento determinado, en 1861, durante el régimen de la Confederación Granadina, unos meses fue presidente, cuando Mosquera inició el golpe contra Mariano Espina Rodríguez, que pues se convirtió en una de las tantas guerras civiles que hubo en este país en el siglo XIX. Y precisamente Juan José Nieto, que era presidente del Estado de Bolívar, pues ocupó, se declaró él mismo, se autoproclamó presidente de la Unión, o sea, o de la Confederación Granadina, y lo fue efectivamente, de hecho, ¿no? Entonces ahí viene la historia del cuadro, que es muy curiosa, por lo menos, ¿no? Y es que la sociedad de Cartagena, en un momento dado, que tenía un cuadro que se había elaborado en París de este personaje que había ocupado los cargos más importantes, pues decidió irlo blanqueando, porque no aceptaba en la mentalidad cartagenera, que como vimos, esa ciudad había sido el centro de la trata de esclavos, pues había una discriminación y un racismo bastante notable. Y entonces decidieron ir blanqueando el cuadro hasta convertir a Juan José Nieto en un blanco, ¿no? Y el sociólogo Orlando Falsborda, el gran pues pionero de la sociología moderna en Colombia, él escribió un libro sobre el presidente Nieto en que revela toda esta historia. Y precisamente a raíz de esto, pues en la galería de expresidentes de la Casa de Nariño se trajo el cuadro de Nieto, y ya los cartageneros empezaron a protestar porque lo querían tener en Cartagena, no, después de que lo habían blanqueado, o sea, sí, lo habían desfigurado. Pero de todas maneras, yo lo que quiero llamar la atención es que Juan José Nieto fue un personaje que logró salvar todas esas barreras que imponía necesariamente esa estratificación racial que existía, y logró pues ser un hombre muy, un autodidacta, ¿no? Y logró ser el primer novelista colombiano que se conoce. Escribió un tratado de geografía del estado de Bolívar muy importante para la época, y fue un masón, porque en esa época la masonería tenía una importancia enorme en los procesos políticos, y él llegó a ser grado 33 de la masonería y vivió exiliado en Kingston. Precisamente allí es donde publica esa novela con la ayuda de sus amigos, la novela de Ingermina o La hija del calamar. Ajá. Que está reconocida, repito, como la primera novela que se conoce, ¿no? Y además hizo varios escritos, era un hombre, un federalista convencido, ¿no? Hay que ver que pues él tuvo su desempeño político en la época en que era Colombia, respondiendo a una realidad regional, pues estaba dividida en 9 estados, ¿no? Y llega a convertirse, como sabemos, en 1863 en la Convención de Río Negro en Estados Unidos de Colombia. Y él era verdaderamente un hombre que creía en la doctrina liberal y en el federalismo, porque consideraba que respondía a la realidad geográfica y social y cultural del país, ¿no? Y él murió y está enterrado en un cementerio en Boca Grande, si mal no recuerdo, en un mausoleo de mármol muy bello, ¿no? Entonces ahora pues se ha reivindicado su figura y vale la pena tenerlo en cuenta, repito, como el primer presidente negro que tuvo Colombia.
Pero ese proceso de blanqueamiento se volvió casi que toda una consigna, ¿no? Si repasamos la mejor iconografía que hay del Libertador bajo esa profundización que en ese tema hizo esta figura colombiana, lamentablemente tan ignorada, don Enrique Uribe White, hay un Bolívar que, no les miento, aparece de bigotes y de patillas rubias,
¿no? Claro, y siendo y según el caribeño
la,
y
según
teniendo
las circunstancias políticas, le indigenizan las facciones o se las vuelve más de tendencia afrodescendiente de acuerdo a la oscilación de los tiempos.
Y es muy interesante analizar justamente ese aspecto discursivo tanto del arte como de la manera como se cuenta la historia, dado que a mi modo de ver, en Colombia todo el proceso de racismo es un racismo tácito, es decir, que es ese racismo que es latente dentro de la conciencia colectiva, pero que en ningún momento que yo recuerde alguien ha tomado la iniciativa de hacerlo algo público y el tema de la agenda nacional, a diferencia de otros países, como lo ha sido Sudáfrica, como lo ha sido Estados Unidos con sus famosos movimientos racistas. Y justamente este de lo que hablamos del emblanquecimiento es justamente tratar de aislar a la cultura afrodescendiente de una manera sutil para, digamos, generar ese olvido colectivo que se ve expresado en las políticas públicas que vemos hoy en día. Y es que podemos notar que todas las grandes comunidades afrodescendientes en Colombia viven en un aislamiento prácticamente impartido por la culturalidad colombiana. Entonces, todos vemos, por ejemplo, a Buenaventura, que es una cosa por allá, vemos a Tumaco, que eso es una cosa por allá, casi que un estado independiente totalmente anárquico, y pues prácticamente, sí, se pone en el discurso, se tienen que tomar medidas porque hay un potencial económico importante, pero realmente no se le da la relevancia y justamente toda la política tradicional colombiana se ha configurado que sí, eso es un problema, pero por allá.
Y además se le iban haciendo concesiones al afrodescendiente, a veces muy denigrativas. En una época nos convencieron a muchos de que el afrodescendiente solo era bueno para temas deportivos.
Sí,
me refiero a que la inclusión en literatura, en folclore, es relativamente reciente.
Pero ahí lo que ustedes están diciendo, lo del racismo fáctico, es muy fuerte, porque pues es verdad, aquí no hay movimientos de supremacía blanca, y sin embargo salen ciertos personajes a decir que es una merienda de negros, o que meterle plata a cierta región es... Sí. Ustedes ya recordarán cómo dijo el resto este señor. Entonces... Si bien es cierto que no hay un racismo tan fuerte de que salga alguien a golpear a un afro, sí existe ese racismo de hacer ese tipo de comentarios. Sí.
En el inconsciente colectivo, evidentemente, toda esa sociedad de castas pues se refleja. Yo voy a hacer un comentario de los años 30, ¿no? En el imaginario colectivo, la figura de Enrique Olaya Herrera, el mono Olaya, que era un hombre rubio, alto, de ojos claros, pues era superiorísimo inconscientemente a Jorge Eliécer Gaitán, a quien lo llamaban el político de la tez de yodo, precisamente porque era moreno, ¿no? Y entonces, aunque no se confesaba abiertamente, el racismo sí estaba latente y tenía una influencia importante en todo, porque además pues había existido toda una exclusión económica y una exclusión obviamente social.
Ajá. Incluso
dos ejemplos, y todo el mundo sabe mi pasión por José Asunción Silva, mi devoción por Silva. Pero observen, casi en la misma época en que Silva se suicida, un cantor afrodescendiente, creador, según muchos teóricos, de la poesía negra en Colombia, Calendario Veso, que
muy
también
importante.
Se suicida y muere a la misma, casi la misma edad, del aristócrata bogotano José Asunción Silva, su suicidio no fue tan de impacto.
Claro, incluso hay yo quisiera meter ahí a dos personajes. Yo no sé, yo inicié, la primera vez que yo fui invitado a Hoy, Ayer y Mañana, yo hablé de Alejo Durán, y pues Alejo Durán era afrodescendiente, y de hecho por él se decía que el vallenato era música de negros, y por eso mismo las sociedades del Caribe trataban de alejarlo de sus hijos, porque pues era música para la plebe, decirlo entre comillas. Y el otro caso es algo que le sucedió al mismo Luis Robles, que a propósito pues es diciente que a Luis Robles todo el mundo lo conozca como el Negro Robles, ¿no? Pero cuando él entra al Congreso, que piden un minuto de silencio porque se acaba de oscurecer ese bello recinto, y pues esto es terrible, pero Luis Robles da una respuesta muy inteligente diciendo que él no tiene la culpa de ser negro porque la noche fundió su color en su tez, pero él sí siente culpa por esos ascendientes suyos que están sobre las bóvedas de Cartagena por darle la libertad a tantos blancos de negro corazón, como el que había hecho el comentario inicial.
Pues justamente, y haciendo alusión a lo que está diciendo el tocayo, es, yo creo que mucho del impacto que ha tenido la cultura afro, sobre todo en nuestro país, que tiene una connotación tan católica, tan ultraconservadora,
es ese choque que tiene la, digamos, la idiosincrasia y la cultura afro en su más puro ser. Entonces, es donde empieza a tener una relevancia ese choque que tiene fenómenos como la santería, todos estos, digamos, ritos que, según el discurso configurado dentro de ese centro que era la corona española, eran esos ritos de brujos, oscuros, la magia, todo era tan mal visto y algo tan identitario como lo que, para lo que era la comunidad afro, pues necesariamente empieza a generar esa figura no solo de miedo dentro del colectivo cultural, sino también como esa resiliencia, esa cuestión de que estos ritos extraños pueden...
Pues la precaria y lamentable figura infantil de compórtese bien o se lo lleva al coco.
Claro, claro, y no solamente eso, de hecho ya que el doctor Álvaro Pablo hablaba de Candelario Beso, hay que recordar que muchos de los artistas que en un primer momento salieron del país y se hicieron famosos, no, eran afrodescendientes.
Y unos más posteriores, como Zapata Olivella, un hombre estudiosísimo, con unos conocimientos históricos y antropológicos fuera de serie. Su esposa, una folclorista de fama internacional, la hermana, perdón, que no sé, doctor Nieto, si es Delia
Zapata Olivella, una mujer extraordinaria. Toda esa familia Zapata Olivella eran gente superdotada, ¿no? Manuel Zapata, un gran escritor además, y un gran conocedor de la sociología colombiana, ¿no? Se nos quedan muchos entre el tintero, pero yo creo que este tema lo debemos retomar posteriormente, porque hay personajes, ¿no?, que vale la pena analizar. Yo les comentaba la vez pasada, cuando estábamos preparando este programa, de un personaje que ha sido muy debatido, que ya es del siglo XIX, del siglo XX, que es Manuel Saturio Valencia Mena, que inclusive hay una ley sobre él, porque se cumplieron en el 2007 100 años de su fusilamiento. Manuel Saturio Valencia fue el último de los ajusticiados por la pena de muerte en Colombia. Como se sabe, la pena de muerte ha sido un tema recurrente, el de imponerla o eliminarla, abolirla, y finalmente se abolió a principios del siglo. Pero el último ejecutado fue Manuel Saturio Valencia, que era del Chocó, de Quibdó, y que fue acusado de ser incendiario, porque incendió la población de Quibdó, que era una población de mayoría blanca.
Sí.
Y él había logrado imponerse porque era un juez que se había formado en Popayán con los padres capuchinos, que hablaba el latín, que hablaba el francés, y que era un jurista muy destacado, y cometió la gran osadía para el momento de enamorar a una mujer blanca, de Yanira Castro, hija de un blanco importante, y entonces parece que fue realmente un falso positivo de la época. Le inventaron o lo incitaron, lo inducieron a a emborracharlo, a que incendiara el centro de Quibdó, y eso le costó la vida porque fue condenado inmediatamente, siendo, como digo, el último de los fusilados, sí, pues, en la época de Rafael Reyes. Pero bueno, de todas maneras, esto era por no dejar de recordar a ese personaje.
Pues hay muchos, digamos, nuevamente, y una de las cosas que tal vez influyeron en el caso de Silva y de Candelario Beso, es la temática que trata Candelario Beso. Es una temática profundamente afro, cuando habla del boga, cuando habla del río, cuando habla precisamente de aquello que es más cercano a, pues, en el lugar donde él nace, en el lugar donde suceden los hechos principales dentro de su vida. Pero como dice el doctor Nieto, pues escritores, músicos, cantantes, políticos, son muchos, claro, que lamentablemente han sido vedados de nuestra historia.
Candelario Beso es un ejemplo de esa de ese racismo de la sociedad, ¿no? Él parece que se enamoró de una mujer rubia, ¿no? Porque él era un hombre muy atractivo para las mujeres, tenía un gran éxito y era muy enamorado. Y parece que cortejó a una niña de la sociedad bogotana, de la cual se había enamorado perdidamente al conocerla, y ella inmediatamente lo rechazó. Y él, al saber que ella se iba a casar, decidió pegarse un tiro. Esto, aquí viene una anécdota que me parece que vale la pena contarla, porque muestra, si es cierta, el gran sentido del humor que, además de sus grandes condiciones, tenía Candelario Beso, ¿no? Él parece que se dedicó a tomar trago del despecho que tenía, sí, y terminó pegándose un tiro. Pero entonces los amigos, que los tenía muchos y lo apreciaban en gran medida, pues consiguieron un sacerdote, porque en esa época morir como suicida y sin confesión era tremendo. Pero al sacerdote le tuvieron que decir que él era que se había pegado un tiro en una por un error de manejo de un arma mientras hacía tiro al blanco.
Sí.
Y parece que el sacerdote no creyó mucho y empezó a interrogarlo antes de confesarlo, y él le dijo: mire, no, la verdad es que yo soy muy malo para disparar, y le apunté al blanco pero le tiré al negro. Murió precisamente. No, pero realmente es un ejemplo también de racismo, por un lado, pero por otro lado un ejemplo maravilloso de un hombre que sobresalió, sabía inglés, francés, fue traductor magnífico de esos idiomas y poeta realmente muy destacado dentro de la cultura colombiana.
Pues son esos personajes de los que nos hace falta hablar durante nuestras siguientes emisiones. Entonces, pues, no sé qué más decir al respecto del tema. ¿Algún personaje que crean que nos hizo falta y que quisieran sí o sí obligadamente querer hablar dentro de la siguiente emisión? No esta, sino dentro de 15 días.
Como el caso ya de... se dijo desde el comienzo, como el fenómeno hoy por hoy es mundial, hablemos de figuras destacadas en el cine, la literatura, lo que sea.
La música.
En Estados Unidos, en Europa, vemos el giro.
No, pero yo sí, algo que me parecía muy curioso era el caso, por ejemplo, de Totó la Momposina, uh-huh, o que son músicos que toda la vida tocaron música tradicional, pero que no son reconocidos sino hasta un momento dado, al menos aquí en el país, el momento en que llega, por ejemplo, el premio Nobel de Literatura, que los lleva a recibir el premio con ellos. Entonces son este tipo de personajes que si bien internacionalmente pudieron ser reconocidos, aquí el reconocimiento les llega tarde y puede tener que ver con precisamente su tono de piel.
Y justamente en alusión a eso es el ver cómo la cultura afro ha configurado nuestra música y ha pasado tan desapercibido. Por ejemplo, ritmos como el bambuco, como el mapalé, como la champeta, que son tan nuestros pero que tienen un origen y una importancia en la afrodescendencia tan relevante.
Que incluso, pues, champeta ahora es internacional por lo que sucedió con Shakira hace poco tiempo. Pues nos están ya diciendo que el tiempo se nos está agotando. Entonces nos escucharemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Estuvo en el Control Master Nelson Duarte y en la Dirección General Sebastián Ríos.
Un amor, vas a entender cuánto te amo cuando se pare el reloj. Con el tiempo entenderás que es amor, tu amor. Beso a beso, palmo a palmo, tú sabrás que ese soy yo.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana.
al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana. Urrosario Radio.